Hola, ¿qué tal? Soy Luis y esto es El Método. Bienvenidos a una entrega más del podcast de ciencia de la comunidad Cuonda. Esta semana vamos a estar hablando con Fernando Gomollón Bell, con arroba gomobel, con la excusa de un paper sobre biocombustibles. Veréis que empezamos por los biocombustibles en particular, pasamos a en general, pasamos a la química que está detrás de estos y acabamos hablando de todo, desde células fotovoltaicas a la famosa perovskita, a un montón de cosas sobre energía y química y física y nuestra necesidad de diversificar la matriz energética. Bueno, de todo esto, a continuación vais a tener una buena dosis de casi media hora. Un par de anuncios que os quiero hacer antes. El primero, el acostumbrado. Sabéis que este y todos los episodios y además la posibilidad de suscribirte está en elmétodo.fm. Si quieres ir directo, le pones una barra RSS y ya te puedes suscribir directamente. Eso es una cosa. Otra es deciros que la comunidad de podcast independientes en español Cuonda está este fin de semana en City University of New York, aquí en Manhattan, llevando a cabo la final del primer concurso global de podcast en español. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que hemos recibido más de 70 pilotos de todo el mundo. Hemos seleccionado 5 finalistas. Uno ganará que ser producido por Cuonda en colaboración con El Confidencial y City University of New York. No os lo perdáis. Os estaremos contando este fin de semana, este viernes y este sábado, a través de Cuonda Podcast. Esto es arroba Cuonda Podcast en Twitter o Cuonda en Facebook. No os lo perdáis. Y, por supuesto, si me queréis seguir a mí, ya sabéis, arroba luis-quevedo. También voy a estar tuiteando y posteando imágenes, fotos chulas en Instagram. Y haremos algún directo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que va a pasar. Deciros también que, si os apetece, vamos a en la grupo de Telegram que tenemos, y voy a poner un enlace en las notas del podcast o a través de la página de Facebook, os animo a que discutamos, a que sigamos la conversación sobre este podcast, este episodio, los anteriores, en las diferentes páginas que tenemos, ya sabéis, o bien Facebook o bien nos vamos al grupo de Telegram, al que estamos metiéndole caña otra vez, porque es una manera divertida de compartir materiales, opiniones, fotos, enlaces, el ocasional meme, ya sabéis, el grupo de Telegram, el canal de Telegram de El Método está en las notas del podcast. Bueno, corto ya y arrancamos.
Cuéntame, tú que lo tienes delante, léeme el título de la excusa barata por la que te he engañado para que te subas a este podcast esta semana.
Bueno, pues la excusa barata que dices es un paper de Science Advances en el que describen un método de metátesis, un método de unión de moléculas, por el cual transforman aceites y ésteres de aceites de, creo que es la colza, me parece, si no lo he traducido mal, en biodiesel, utilizando una reacción de unión, de metátesis, con etileno, que es un gas que, bueno, es bastante abundante en la industria química. Y lo que han hecho es, pues, aprovechar estos aceites, que normalmente no se pueden usar como biodiesel porque tienen una serie de desventajas, y, bueno, mediante esta reacción química, conseguir que se puedan utilizar en motores diésel convencionales sin tener que cambiar el motor.
Una de las cosas que anuncian ya desde el abstract es que la parte que parece que tiene más mérito del paper, y aquí tienes tú que, por favor, prestarme tu expertise, es que parece un proceso relativamente simple, ¿no? En el que tampoco requieren demasiado input energético y no están produciendo nuevos productos de desecho. Además de que, bueno, luego, claro, lo que vas a hacer con el biodiesel básicamente es convertirlo en producto de desecho, ¿no? Es quemarlo. Pero parece que el proceso está bastante optimizado.
Sí, bueno, el proceso, por lo que cuentan en el paper, ya como tú dices en el abstract, ya van haciendo un pequeño resumen. Cuentan que usan muy pequeñas cantidades de catalizadores y consiguen hacerlo a temperaturas bastante asequibles, a temperaturas de menos de 100 grados, incluso a 60 grados les funciona. Y en algunos de los casos, de los primeros modelos que hacen, llegan a hacerlo sin disolvente. El propio aceite y el catalizador ya les funciona como medio de reacción sin tener que añadir disolvente. Pero eso está muy bien porque desde el punto de vista de lo que es economía atómica y no generar subproductos, como bien has dicho, pues consigues obtener el biodiesel de manera bastante limpia. Claro, luego lo quemas y sigues generando CO2, como con el diésel normal, pero bueno, en la producción te ahorras bastante, bastante dinero. Tiene sus contras, como luego hablaremos.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues uno de los contras más grandes que le puedes encontrar es que, bueno, ellos sugieren usar el método con bioetileno y ponen el bio entre paréntesis como, bueno, puede ser etileno bio. Y claro, te pones a indagar un poquito y esto del bioetileno es un poco una utopía bastante, bastante grande porque el etileno es un gas que mayoritariamente se obtiene del craqueo de petróleo, con lo cual estamos un poquito en lo mismo. No estás usando gasolina porque es muy mala y viene del petróleo, pero estás usando para sintetizar este diésel, estás usando etileno, que iba a decir ultimately, pero bueno, que al final lo acabas obteniendo también de romper los hidrocarburos que sacas del petróleo. Entonces, no sé si es un poco lo comido por lo servido.
Oye, desde un punto de vista un poquito más general, exactamente para llamar algo biodiesel, ¿qué tiene que cumplir? O biocombustible, ¿qué tiene que cumplir? Porque a veces me parece un oxímoron, ¿no? Casi todos los combustibles fósiles que usamos son bio de una u otra manera.
Sí, digamos que los combustibles que usamos fósiles son bio porque, claro, son o plantas o animales que han estado ahí acumulándose en el subsuelo durante un montón de tiempo, pero el principal problema que tienen es que tú estás liberando a la atmósfera CO2 que no proviene de ella en un corto periodo de tiempo. Estás liberando CO2 que viene del pasado y que se fijó mediante pues, esas plantas o esos. Bueno, lo fijaron las plantas hace muchos millones de años y vuelves a liberarlo a la atmósfera y estás incrementando la cantidad de CO2 que hay. Si tú usas biodiesel, que generalmente lo que se usaba pues, hace unos años es el bioetanol y en este caso pues, lo que están preparando con etileno y con aceite de colza, lo estás usando de unas fuentes que vienen generalmente de las plantas y estas de plantas que se han cultivado ahora mismo. Entonces, estas plantas han fijado el CO2 de la atmósfera de hoy en día. Y tú el CO2 que emites cuando lo quemas este biodiesel, pues es el mismo que han fijado las plantas, con lo cual es un poco más ciclo cerrado. No estás liberando CO2 que lleva en el subsuelo millones de años y que, bueno, con el que digamos no contaba el planeta. Ese CO2 que estamos quemando desde la revolución industrial, nadie esperaba que lo quemáramos y que fuera a liberarse y provocar el efecto invernadero y el cambio climático que está provocando.
Sí, al menos a estas tasas está claro que no.
Claro, tiene sus inconvenientes, como ya sabréis, que es que tienes que cultivar todas estas plantas, o bien en algún sitio tienes que estar metiendo pues todas las plantas que te están fijando el CO2 para que luego tú produzcas los aceites y el biodiesel que quemas. Todo tiene sus pros y sus contras.
Sí, en este caso que necesariamente estás desplazando áreas de cultivo que de otra manera pueden estar o libres o ocupándose de cultivos para comida, para alimentar a gente, ¿no? Y aquí ha habido una tensión, sobre todo en las últimas 2 décadas, importante sobre cuánto estamos dejando de producir comida barata en pro de producir combustibles que son supuestamente más limpios.
Sí, de hecho esto lo comentan en la misma introducción del paper, que dice que bueno, aproximadamente un 80% del aceite que se produce de plantas se utiliza para comida, pero el resto se utiliza para biodiesel. Claro, un 20% de todas las plantas que se producen para hacer aceites se están gastando en biodiesel y no es poco, un 20%. Pero claro, también es verdad que las normativas, también lo comentan en el paper, van requiriendo que cada vez se utilice más porcentaje de biodiesel en las mezclas que se utilizan en los coches y se supone que Europa va a pedir un 10% de biodiesel en 2020. De alguna manera, pues hay que conseguirlo. Lo que ya te digo que la mayor pega que le veo yo al paper es que no sé cómo, no sé si se le puede llamar propiamente biodiesel. Cuando por cada molécula de aceite que sacas de la planta tienes que estar usando una molécula de etileno que viene del petróleo para producir los hidrocarburos que luego ellos queman y venden como biodiesel.
Porque esto alternativamente no podrías hacerlo con nuestra querida E. coli o E. coli, fabricar etileno a punta pala en bioreactores
Pues quizás
y combinarlo.
podrías hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que el bioetileno hoy en día se produce también como el biodiesel, se produce a partir de etanol que se ha producido por fermentación de plantas, de biomasa. Y estamos en lo mismo, tienes que tener pues desechos o plantas que se hayan cultivado exclusivamente de trigo, de maíz, de cebada o restos de biomasa como madera o paja o césped que estés fermentando, que produzcas alcohol y luego a partir de allí generes el etileno. Claro, a partir de, estoy leyendo ahora mismo en un artículo, de casi 2 toneladas de bioetanol que puedes sacar de las plantas, solo sacas 1 tonelada de bioetileno, con lo cual no es un proceso tampoco muy,
demasiado,
muy verde, porque tienes
sí.
que estar allí cultivando como un loco para sacar la mitad de etileno del etanol que produces, y el etanol casi casi lo podrías estar quemando directamente en lugar de producir el etileno.
Oye, ¿qué cosas interesantes hay en este campo?
En el campo en general de los biocombustibles.
De los biocombustibles. Sí, tú que estás en... Por cierto, que no lo has dicho, pero tú estás en una augusta institución, no solo en la antigua capital romana.
Sí, bueno, estoy aquí en Tarragona, en el IFIC, que es el Instituto Català de Investigació Química. Y bueno, entre otras cosas, lo que hacen los investigadores del IFIC, algunos de los investigadores, es buscar alternativas a los combustibles fósiles. De otra manera, también intentan que sea ciclo cerrado de carbono, que no estés dependiendo de fuentes de carbono que saques del petróleo. Y bueno, intentar aprovechar lo más posible energías limpias como la energía solar. Entonces, por ejemplo, allí lo que intentan hacer es fijar el CO2 tal y como lo hacen las plantas. Intentan buscar métodos físico-químicos por los cuales a partir de la luz solar y el CO2 que hay en el aire, tú puedas obtener moléculas que luego puedas utilizar como combustibles. Y en este caso no estarías usando nada derivado del petróleo, salvo en producir en sí el device, el dispositivo que te esté haciendo la conversión, lo que llaman ellos fotosíntesis artificial, porque está copiando la fotosíntesis, pero la está haciendo en un laboratorio o en un dispositivo fabricado por nosotros.
¿Pero cuán avanzados están este tipo de dispositivos? O sea, ¿cuán asuntos de laboratorio son con oposición a cosas que podamos realmente ver aplicadas?
De momento son bastante modelos de laboratorios. De lo que no existe todavía a escala de un prototipo y que se pueda vender es algo que te haga todos los pasos del proceso como te los hace una planta. Entonces, por eso ahora mismo la alternativa del biodiesel es una alternativa que funciona, porque tú puedes cultivar las plantas, aunque tenga el inconveniente de que te quita hectáreas, pero tú puedes cultivar las plantas y la planta, el proceso de convertir CO2 en glucosa, que luego tú fermentas, haces etanol y quemas, eso lo hace muy bien la planta. Nosotros ahora mismo tenemos más limitaciones en este aspecto, nos cuesta un poco más. Tenemos muchos trozos del proceso bastante dominados, pero juntarlos todos, claro, la planta tiene una célula que lleva muchos miles de millones de años de evolución y es capaz de mover por ahí las moléculas y los electrones de una manera muy eficiente, y nosotros podemos copiar parte de esos sistemas, pero todavía no somos capaces de hacer toda la cadena de manera tan eficiente como lo hacen las plantas. Pero son proyectos en los que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están invirtiendo muchísimo dinero. Porque claro, sería muy interesante tú poder tener un cacharrito encima de tu casa que simplemente cogiendo el CO2 del aire y el agua, la humedad del ambiente, con la ayuda de la luz solar, pudieran transformarlo en un combustible que, por ejemplo, pudieras meter por las tuberías del gas y quemar en tu casa sin tener que estar dependiendo de la red de distribución.
¿Y cuáles son? Tú mencionabas ahora lo difícil que es orquestar todo los diferentes procesos, ¿no? Las diferentes reacciones que tienen que tener lugar. Pero ¿ese es el mayor reto que hay o todavía tenemos mucho que aprender sobre cada paso? Porque hasta donde yo recuerdo, incluso la propia fotosíntesis tiene sus aspectos todavía algo, no sé si incomprendidos, pero al menos no completamente dominados, ¿no?
Claro, ahí me metes ya en tema que es más tuyo, que es el tema bio y el tema de cuánto sabemos de la fotosíntesis. Sí, hay aspectos que son más incomprendidos. Cada vez se saben más estructuras de los fotosistemas, que son las enzimas que están encargadas de llevar a cabo esta reacción y sobre todo de transferir los electrones en la cadena hasta que llevan a cabo toda la producción de la glucosa. Pero, a ver, se conoce cómo funciona y qué hacen las plantas, pero claro, nos faltan detalles. Y luego, aparte, que no es lo mismo preparar un sistema químico, un modelo químico, que la complejidad que tienen ya las enzimas de las plantas. O sea, las enzimas de las plantas tienen ya los sitios activos y los huecos perfectamente diseñados para que le entre la molécula que le tiene que entrar, para coger el CO2 donde lo tiene que coger, llevar a cabo la reacción. Nosotros podemos hacer cada uno de los pasos en matrices separados. En el momento en el que nosotros juntamos todo en un sitio, a saber lo que pasa. No tenemos tanto control.
Oye, para esto, ¿os llega suficiente financiación? ¿Suficientes becas? ¿Suficiente? Porque además no creo que no se le escapa a nadie la feliz coincidencia de que sea precisamente, ¿no?, un instituto químico basado en una de las ciudades más importantes desde el punto de vista petroquímico, al menos en España, ¿no?, en Tarragona, donde se llevan a cabo ese tipo de investigaciones, ¿no? Que es obviamente quien más sabe de energía, quien está buscando la siguiente generación de. O la siguiente época, ¿no?, en la manera de fijar y transmitir la energía. Pero ¿hay suficiente inversión para esto o es un tema a regañadientes?
Depende del sitio. Nosotros, por ejemplo, en el IFIC, en el tema de fotosíntesis artificial, tenemos un proyecto de casi 8 millones de euros de Horizonte 2020, que se llama ALIF, y este proyecto lo que está haciendo es coordinado por el IFIC, poner de acuerdo a 13 instituciones europeas, a 13 grupos de investigación europeos, para cada uno especialista en, digamos, un pasito de la fotosíntesis para ponerse de acuerdo y ver si en 4 años, que me parece que dura el proyecto, son capaces de tener un prototipo de una hoja artificial que puedan probar y que puedan testar y que sea capaz de hacer la fotosíntesis. Insisto, no para hacer glucosa, sino para obtener productos que se puedan quemar, productos que sean combustibles, que como he dicho al principio serían además de cero emisiones, bueno, o de emisión de CO2 cerrada, porque todo el CO2 que han utilizado es el que tú al final emites a la atmósfera cuando lo quemas. Vamos, hay dinero, la verdad, sí que hay dinero para esas cosas y estoy seguro de que además en la industria también hay dinero. En este caso, en este proyecto participa Covestro, que es la filial de materiales de Bayer, que se separó y ahora ha montado una, bueno, filial de Bayer y es una empresa de la leche. Pero bueno, está Covestro metida para intentar aprovechar la tecnología si consiguen sacar algo productivo. Y por ejemplo, Repsol, que es una de las grandes petroquímicas, estoy seguro que también está metiendo mucho en energías de futuro como esta, porque al fin y al cabo son los primeros interesados en no perder su negocio.
Es un poco como ver que Philip Morris está desarrollando productos de riesgo reducido, ¿no? Vaping y ese tipo de cosas. O sea, son las principales industrias las que están precisamente buscando su supervivencia, con dominancia dentro del sector de la energía o la nicotina o.
Claro, a ver, tontos no son y supongo que se habrán dado cuenta de que su negocio anterior o su modelo de negocio anterior tenía un poco una fecha de caducidad y se han visto en el esto de tener que innovar y tener que buscar otros negocios. No sé hasta qué punto todo esto, igual ya es meternos mucho en política o en ética, hasta qué punto es que se les ha aparecido la Virgen y han dicho, uy, igual tenemos que cuidar el planeta. Yo creo que simplemente han visto que se les va a poner mal a la gallina de los huevos de oro y tienen que buscar otra gallina.
Bueno, hay una convergencia, ¿no?, de intereses, o sea, todo apunta hacia el mismo lugar. Seguramente duerman más tranquilos si lo que hagan esté mejor o sea más bueno, y si además tiene sentido económico, pues oye, mira todo eso que tenemos.
Sí, bueno, también puede verse así. Vamos a ser optimistas, pensar que lo hacen por eso.
Oye, cuéntame alguna cosa, porque estamos hablando aquí claro, del ciclo del carbono todo el rato, porque en el fondo hemos empezado con esta idea del biodiesel o el biocombustible, ¿no? Pero parte de esta hoja artificial que quieren fabricar, de hecho, tampoco necesitaría por qué fijar necesariamente la energía en carbono, ¿no? O sea, podría simplemente conectarse a la red eléctrica y hacer fluir electrones de un lado para otro.
Claro, pero en ese caso ya no necesitas nada de CO2 ni de agua ni te vas fuera del tema de carbono. En ese caso lo que estarías haciendo es usar una celda solar. También tenemos grupos del IFIC que están trabajando en nuevas celdas solares basadas en materiales que...
¿Bioinspiradas o...?
No tanto bioinspiradas como intentar mejorar un poco el silicio, porque de momento todas las celdas solares que... o casi todas las celdas solares que existen en el mercado son láminas de silicio. Y el silicio pues tiene una eficiencia tope que de ahí no pasa. Entonces tú lo puedes dopar, lo puedes tunear un poco para que tenga un poquito más de eficiencia, pero no llega un momento en el que ya no puede subir más y ya se han alcanzado unos máximos. Y lo que se está haciendo ahora mismo es trabajar en, sobre todo en dos líneas que han ido, las modas han ido cambiando. Al principio eran tintes orgánicos que se utilizaban para fabricar celdas solares y que...
Y ahora la perovskita, ¿me vas a hablar de perovskita? Porque es un nombre que me fascina y pues, todavía no he entendido qué es.
Pues bueno, la perovskita es fácil, es el otro material que, bueno, las celdas de los tintes, digamos, tintes orgánicos están pasando un poco de moda en favor de las perovskitas. Y dime que no has entendido de las perovskitas, que tienen un nombre muy bonito. Pero...
Literalmente. No, ¿En qué consisten? ¿Cuál es la idea detrás de las perovskitas?
Bueno, las perovskitas son simplemente unos óxidos metálicos, ¿vale? Y tienen la misma propiedad que el silicio de tener huecos y conductores, o sea que tú puedes, bueno, pueden coger la luz solar y excitarse y luego convertirla en, así hablando muy, muy a lo bestia, en energía eléctrica, como has dicho, como hace una... Son semiconductores como el... espero no estar haciendo ninguna burrada. Pero bueno, el caso de las perovskitas es que, bueno, sí, según cómo vas cambiando los metales que tienen y los elementos que forman la perovskita, puedes, lo mismo que con el silicio, puedes tunear sus propiedades y puedes conseguir que tengan una eficiencia bastante, bastante mejor. Y de hecho, las últimas perovskitas que hay desarrolladas son capaces de tener eficiencias parecidas a las del silicio.
¿Qué es si algo las hace esencialmente mejores o más prometedoras que el silicio?
De momento, lo que las hace más prometedoras que el silicio es la eficiencia que tienen y que las puedes fabricar, digamos, las puedes cristalizar, las puedes probar en un laboratorio. El silicio es más complicado de tener, pero tienen también alguna pega, que es sobre todo que muchas de las que se utilizan y tienen mejores eficiencias en este tema de captar la energía solar... suelen ser ricas en plomo. Y el son, bueno, es que al fin y al cabo son sales, son minerales lo que estás utilizando, y eso, pues cualquiera que haya ido a una cueva o cualquiera que nos escuche que sea fan de la geología sabe cómo se va cayendo el agua y se va destrozando. Pues en este caso, si tienes plomo, pues se puede acabar con la lluvia y estas cosas, se puede acabar filtrando el plomo y puedes tener problemas serios. Entonces, no, tienen sus ventajas y sus desventajas.
Esto parece siempre que cuando avanzamos o cuando me converso sobre cosas de energías, siempre, no salvo la gente que es súper, súper, súper creyente en una cosa, no parece que haya una manera de hacerlo, ¿no? Sino que siempre tenemos que regresar a una de estas respuestas compleja y que tan poco o tan antipática resulta al cerebro de Homo sapiens, ¿no? Que es que probablemente la solución sea un cóctel de muchas cosas imperfectas, ¿no? Y como en lo de la salud, coma usted menos y ejercítese un poco más, ¿no? O sea, seamos buenos en el consumo energético y hagamos un cóctel energético interesante.
De hecho, las celdas solares que ahora mismo están más de moda no solo son las perovskitas, sino las que combinan silicio y perovskitas. Porque, bueno, si no tienes algo perfecto, pues lo que has dicho, haz un mix e intenta sacar lo mejor de las dos familias. Y sí, además hace poco, ahora mismo no sabría decirte la referencia, pero la tendré cerquita. Hace poco estuve leyendo un artículo sobre unas perovskitas que habían desarrollado que habían conseguido que tuvieran bastante estabilidad en el tiempo y que no perdieran la eficiencia que tienen con el tiempo, que no se fueran degradando tanto, como te he dicho, esto de la lluvia. ¿Ves? Pero, por ejemplo, estos son gente de Suiza, de la EPCL en Lausanne, que bueno, aparte de ser los primeros en hacer algunas que tenían las conversiones, las eficiencias casi iguales que las del silicio, ahora han sintetizado unas que duran durante más de un año sin perder su eficiencia. Claro, en estas la eficiencia es más baja, es casi es la mitad más o menos que el silicio, pero consiguen que aunque las tengas un año ahí expuestas al aire y a las condiciones climáticas, pues no se degradan.
Oye, recuérdanos dónde te podemos seguir en redes.
Bueno, pues salvo en Instagram, que ya sabes que ahí es difícil encontrarme, en el resto de redes es fácil porque soy Gomobel en todas. Y lo mismo, si queréis mandarme un email, pues es fácil encontrar mi email en las redes, si no, ponéis gomobel@gmail y me llega. Así que cualquier cosa, en Twitter y en Facebook, por ahí estoy.
Vale, Fernando, hasta una próxima aquí en El Método.
Bueno, pues un abrazo, Luis, hablamos cuando tú quieras.
Y hasta aquí la conversación. Ya sabéis dónde podéis seguir a Fer. A mí me podéis seguir en @luis_quevedo. Si además seguís a @cuandopodcast, este fin de semana podéis vivir en directo a través de los Periscopes, a través de la cuenta de Instagram o de Facebook. Es @cuandopodcast o @cuanda, la final del primer concurso global de podcast en español que tiene lugar en City University of New York. 70 participantes, 5 finalistas, un ganador, cuya primera temporada será producida por Cuanda junto al Confidencial y CUNY. No os lo perdáis. Por cierto, si queréis cosas chulas de Cuanda, escuchad esto.
So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs.
A todo un submundo de delincuencia que es tolerada y que, curiosamente, pues parece que cuando hay algún conflicto, alguna historia, se ponen al servicio del gobierno.
Han pasado 5 meses desde la toma de posesión de Donald Trump.
María Ramírez.
En este tiempo, muchas de sus palabras y de sus acciones son inéditas en la historia de la democracia de Estados Unidos. Las decisiones que lo han hecho más impopular, las que ponen en riesgo la separación de poderes o el derecho a la información, tienen que ver con la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.
The special counsel Robert Mueller is investigating President Trump for possible obstruction of justice.
I've seen the tweet about tapes. Lordy, I hope there are tapes.
Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español, presenta PonyTibot.
Y ya, corto, que tenemos un fin de semana a tope. Nada, nos vemos por alguno de estos sitios cibernéticos o, si tenemos suerte, en persona. Por cierto, una última nota. Os quiero compartir. Ayer conocí a un fotógrafo argentino, mendocino, que estaba por aquí por Nueva York. Me lo pasó un amigo, también periodista tecnológico, de estos que nos encontramos por Las Vegas, Los Ángeles, coberturas específicas, un tipo súper viajado. Me presentó a este hombre que está haciendo un proyecto fotográfico súper chulo. Está haciendo 365 retratos, uno por día al menos, por todo el mundo, de personas que le parecen interesantes, un poco saltando de una a otra. Es muy chulo. Os lo voy a enlazar mejor en las notas del podcast y seguro que os va a gustar. Venga, hasta la próxima.